Sí. Hay casos en que los airbags han causado lesiones. Sí, pueden resultar peligrosos en algunos casos. Sí, ha habido airbags defectuosos que han causado heridos. Pero sí, se calcula que los airbags han podido salvar 1 millón de vidas. Te vamos a contar su historia, su funcionamiento y a darte algunos consejos.
Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros.
Ok. Go, 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 go. Bye.
Bueno, habéis visto que nos hemos modernizado, ¿eh? Ya tenemos, en vez de un guión, una tablet. Es por insistencia de Rodrigo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de airbags, porque sois muchos, muchos los que me habéis preguntado, sobre todo si los airbags son peligrosos. Bueno, a estas alturas imagino que todos sabéis qué son los airbags. Son esas bolsas de aire que en caso de impacto, de un accidente, se hinchan. Pues entre nosotros y algunas partes duras, generalmente el volante de salpicadero, aunque también hay airbags de rodilla, de cortinilla, de delante, detrás, de cabeza, de pies, de todo, ¿no? Pero bueno, eso son los airbags. Y si me preguntas si los airbags son peligrosos, la respuesta es simple y categórica. Sí, sí, muy peligrosos si no los usas conjuntamente con el cinturón. Es cierto que los airbags nacieron para sustituir a los cinturones. Los cinturones se habían mostrado eficaces, pero la gente era reacia a ponérselos por simple vagría y también pues porque les resultaba muy incómodo. Muchos pensaréis, qué vagos o qué estúpidos, no queréis poner el cinturón. Bueno, pues sí, pero claro, muchos de los que decís eso estaréis pensando en los modernos cinturones. Los cinturones inicialmente eran como los que te pones los pasajeros en los aviones, que se llama ventral, que te sujetaba pues, el vientre, por eso se llama ventral, obviamente. Luego nacieron los de tres puntos, pero eran fijos. Eran fijos. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, te atabas y tenías, para que fueran eficaces, tenías que tensártelos, ibas pegado. ¿Qué pasaba? Que si querías, a veces incluso para dar algún mando del coche, no llegabas. Y no digamos ya si querías coger algo de la guantera. Claro, ya fue más o menos, bueno, cuando nacieron los cinturones, pues enrollables. Hay quien lo llama enrollables y hay quien lo llama desenrollables. Bueno, da igual porque se enrollan y se desenrollan. Pero son cinturones que te permiten coger algo de la guantera. Me salgo de cámara, permiten acercarte, alejarte, ejercen una presión muy liviana y solo en caso de impacto se tensan. También se llaman cinturones pretensables. Esos son cómodos, pero los iniciales eran muy incómodos y muy engorrosos. Por eso muchos conductores o no se lo ponían o lo llevaban flojo. Me comentaba Rodrigo fuera de cámara que es que cuando él tuvo un R5 con cinturones que no eran enrollables y es que incluso para cuando llegabas a una intersección mirar tampoco podías porque para que fuera eficaz tenías que llevarlo bien tensado. Y ya sabéis que los americanos pues se preocupan mucho por la seguridad y pensaron pues bueno, vamos a inventar un dispositivo para que la gente no tenga que ponerse el cinturón y así nacen las primeras investigaciones sobre el airbag. Por cierto, que lo tenía aquí puesto en el guión. Es que me hace gracia que los americanos se preocupen mucho por la seguridad. Cuando alguien con 18 años puede comprar un arma de fuego, pero una cerveza no te la puedes comprar hasta los 21 años.
Muy modernos, de 1952.
Así que para que los conductores fueran seguros, aunque no se pusieran el airbag, pues se hicieron este invento. Un invento que, por cierto, ya se había utilizado inicialmente en algunos pilotos de caza de la Segunda Guerra Mundial que, en caso de que el avión se cayera, se hinchaban el traje, lo cual servía para evitar los golpes. Claro, que si te caes de 3.000 metros, creo que no hay arma que te salve, pero también si te caías al mar para que flotases. En 1952, el ingeniero norteamericano John Hetrick pues presenta un airbag para coche. Un airbag que, bueno, fue una idea que tuvo porque él mismo, en sus propias carnes, sufrió los inconvenientes de tener un accidente y pensó, bueno, pues en vez de darme este cabezazo contra el volante, mi mujer, el cabezazo contra el salpicadero, si hubiera habido una bolsa de aire, pues esto hubiera sido menos grave. Bueno, pues lo desarrolló, lo patentó y envió cartas a todas las marcas, que según él, no le respondieron ninguna. Pero, curiosamente, tanto General Motors como Ford, por estas fechas, comienzan a investigar sobre el airbag. Yo no es que tire la piedra y junta la mano. Yo digo los datos y vosotros pensáis lo que queráis. Ford fue la primera marca en publicitar algo parecido a lo que sería un airbag, que además desarrolló conjuntamente con la Universidad de Yale y que llamaba Autoceptor. Bueno, era una bolsa, un sistema muy simple, una bolsa de nylon que se hinchaba no con la velocidad requerida y que se suponía, como os digo, que se interponía entre el conductor y el acompañante y el salpicadero. Pero como ya vimos en el vídeo de pioneros, coches raros y desconocidos, que por cierto os ha gustado bastante, me alegro mucho, el primer coche que se comercializó con un sistema de airbag incorporado fue un coche por el que tengo debilidad, precioso, además un coupé norteamericano de tracción delantera, que era el Oldsmobile Toronado de 1973, aunque era un sistema bastante tosco, incluso diría que agresivo. Y es que para que un airbag sea eficaz tiene que tener un sensor muy, muy refinado, muy delicado, muy sensible, y además hincharse a toda velocidad para que sea eficaz. Y eso no resultaba nada fácil. Además, os recuerdo que en estos años la electrónica estaba en mantillas. Así que el gobierno de Estados Unidos en Norteamérica, que pensaban hacerlo obligatorio a finales de los 70, se olvidó prácticamente del tema. Pero al otro lado del charco no se olvidaron de este tema. Europa supera a Estados Unidos. En mi opinión, en los años 80 se confirma ya, por usar una palabra de moda, el sorpaso de la industria europea a la industria norteamericana del automóvil. Ya se empiezan a hacer coches mejores y más sofisticados aquí. Además, me hace gracia porque cuando se habla de seguridad, y sobre todo de marcas europeas, pero si habla de seguridad, todo el mundo enlaza seguridad a Volvo. Bueno, en cierto modo hay que reconocer una cosa. Volvo fue la marca que primero usó el cinturón, que lo patentó y que además tuvo la generosidad de liberalizar esa patente. Ya sabéis que, en mi opinión, Mercedes ha hecho tanto por la seguridad como Volvo. Bueno, no sé si un poco más, un poco menos, está igual. Pero lo cierto es que en 1981 Mercedes presenta un Mercedes, el Mercedes Clase S. Siempre Mercedes, cuando presenta un Clase S, pues tira la casa por la ventana. Que llevaba un sistema de airbag, pero ya era un sistema de airbag prácticamente como los actuales, ¿no? Bueno, es que ya los microchips, para entonces la electrónica había desembarcado a saco en los coches, no tanto como ahora, pero ya se veía venir. Y bueno, es que el sistema que llevaba este Mercedes Clase S conseguía que la bolsa de aire, el airbag, se hinchara en solo 30 milisegundos. Esto es, vamos, para mí, de forma instantánea. El sistema pirotécnico era muy ingenioso, pero no me quiero equivocar. Era un cartucho de ácido sódico que reaccionaba con nitrato potásico y explotaba generando nitrógeno, que era lo que llenaba el saco de nylon. Además, para dorar este saco de nylon, y además que no se estropease con el tiempo, porque un airbag puede estar muchos años. Luego hablemos de mantenimiento. Ahí doblado, se metía con talco o con harina, por eso cuando explota se ve que un polvo blanco, ¿no? Bueno, la marca americana sigue utilizando una tecnología prácticamente idéntica hasta el día de hoy. Y por cierto, finalmente en Estados Unidos el airbag pasó a ser obligatorio el 1 de abril de 1989. El escándalo Takata. Mucha gente, aún hoy día, piensa que los airbags son peligrosos. Bueno, es que realmente hay que decir una cosa, es que hubo un momento en que lo fueron. ¿Por qué? Bueno, porque la marca Takata, o Takata, no sé cómo se dice, yo creo que es Takata, pues puso a la venta decenas de millones, que se dice pronto, de airbags que podrían, y en algunos casos provocaron lesiones. En los años 90, la posibilidad de que un airbag de Takata o de Takata explotara pues de forma inopinada, bueno, pues provocó la crisis posiblemente más importante de la historia del automóvil. Porque es que, insisto, fueron decenas de millones y fueron montones, millones de coches llamados a revisión. Y es que a día de hoy, 2022, se calcula que puede haber 14 millones de coches con airbag de esta marca, que provocaron 37 muertes y casi 500 heridos. Bueno, para tranquilidad de muchos, no de todos, pero de muchos, os puedo decir que la mayor parte de estos airbags fueron vendidos en coches americanos y que son en zonas donde hay calor y humedad donde más fallos se producían. Vale, pero ¿son peligrosos? La pregunta de millones, ¿son peligrosos? Bueno, pues la respuesta es, usados correctamente, no. Al revés, dan un margen de seguridad importante, un margen de seguridad extra. Pero muchos me diréis, bueno, usados correctamente, pero ¿cómo se usa correctamente un airbag? Si yo no hago nada, lo hace todo él. Pues no, ya veréis que no. Os voy a dar tres consejos. El primero, siempre, siempre con cinturón, siempre con cinturón. Ya visteis que al principio el airbag se desarrolló para ser un sustitutivo del cinturón, pero rápidamente se dieron cuenta que no, es un complemento. Así que, por muchos airbags que lleve tu coche, siempre cinturón. Distancia adecuada. No conviene ir excesivamente pegado al airbag. ¿Por qué? Os lo voy a explicar. Como os he dicho, el airbag es que explosiona instantáneamente, sale a tu encuentro. Entonces, si vas muy cerca, te va a dar tiempo a que tu cabeza vaya un poco hacia adelante, pero luego el airbag te va a golpear y te la va a echar hacia atrás, y luego la inercia otra vez hacia adelante. Ese golpe delante y atrás no es bueno. No os volváis locos. Simplemente una distancia prudente, razonable al volante, ya está, cinturón bien puesto. Y el acompañante, pues lo mismo, indistintamente de la estatura, pues tiene como guía al conductor. Ni muy cerca, ni muy lejos. ¿Y qué pasa con los niños? Pues no pasa nada. Sencillamente es que los niños no tienen que ir en los asientos delanteros. Ya está. Alguno me diréis, bueno, Máximo, pero hay asientos posteriores que en los delanteros llevan airbag. Sí, claro, efectivamente. Pero esos airbags ya están pensados para que la distancia que hay entre la cara, la cabeza del ocupante y donde está el airbag es más reducida y son airbags más pequeños. Y alguno me diréis, bueno, pero es que si lo llevo, en España se hizo un capazo, o sea, una sillita de niño, en lo que puedes llevarlo en un asiento delantero, niños muy pequeños que van en sentido contrario a la marcha. Bueno, no pasa nada. Si tu coche lleva airbag, seguro que lleva un sistema de desconectarlo, porque si no lo desconectas, pues puede suceder un drama, porque en caso de un accidente, el airbag va a estallar, va a lanzar el niño para atrás y la inercia para adelante. O sea, insisto, un drama. Así que si lleváis niños pequeños en un capazo en sentido inverso a la marcha, imprescindible desconectar el airbag. Leyendas urbanas. Vamos a desmontar algunas leyendas urbanas que circulan referente a los airbags. También las hay de los cinturones. Yo siempre he oído eso de, claro, ¿y si te caes a un río con el cinturón? Pues claro,
mucha
luego...
Película,
o sea, ¿habrá pasado? Puede ser que haya un caso entre miles de millones de un tío que se haya caído en un río y no haya podido sacarse el cinturón. Y a cambio, el cinturón ha salvado no un millón de vidas, muchas más millones de vidas. Pues eso de, yo conozco a un tío con un airbag. Bueno, pues sí, puede ser, puede ser. Pero la realidad es que las estadísticas demuestran que los airbags son seguros y lo que os voy a contar son puras leyendas urbanas. ¿Puede desplegarse un airbag accidentalmente si hay un golpe? Todo es posible en esta vida, todo es posible. Pero os digo una cosa, en las estadísticas de los airbags, del funcionamiento de los airbags, es que ni existe una línea que ponga el airbag se desplegó solo, accidentalmente, sin que hubiera un golpe. No existe. O sea, ¿qué poder? Puede pasar. No conozco ni un solo caso. ¿Sus gases son tóxicos? Eso es verdad, eso es verdad. Pero claro, vamos a ver, el airbag se hincha y se deshincha. Y estar dentro de un coche, que además los cristales sean rotos, o sea, se disipa. Yo sí te digo una cosa, si tienes un accidente, no cojas y esnifes el airbag, porque a lo mejor sí que te puedes lesionar. ¿Pueden provocar quemaduras? Bueno, pues sí y no. A ver, no hay que confundir, que la gente lo confunde, quemaduras con abrasiones. Sí que es verdad que si el accidente es muy fuerte, claro, si tú te das contra una bolsa de nylon y desliza, pues te puede crear una abrasión que puede incluso ser una quemadura. Pero no es una quemadura por efecto pirotécnico de que haya explotado el airbag y te queme. Eso no puede pasar. Si llevas gafas, ¿te puede causar lesiones? Sí, es verdad. Pero muchas menos que si te das un cabezazo contra el salpicadero. O sea, es un mal menor. También me decía Rodrigo, fuera de cámara, que él había oído de una señora mayor que se tragó la dentadura postiza. Bueno, pues estas cosas pueden pasar, pero siempre serán un mal menor. He dado un par de datos a lo largo del vídeo. Uno de ellos es que, pues, muertos por culpa de los airbags de Takata han sido 37. Y se calcula que el airbag, el sistema de airbag, siempre en conjunción con el cinturón, ha salvado más de un millón de vidas. Como te digo siempre, extrae tú mismo tus conclusiones. Llegamos al coche del día, que voy a elegir el Fiat Tipo, un coche que fui a probar a Italia y que fue un coche que me gustó mucho, lo confieso, me gustó la estética, me pareció un coche diferente. ¿Por qué lo he elegido? Bueno, porque fue el primer coche en el que en las instalaciones de Fiat me demostraron cómo funcionaba un airbag y pude verlo explotar en directo en un crash test, por cierto, que mete un ruido, que eso no lo dice nadie, mete un ruido de narices. Claro, imagino cuando das una hostia en un coche, pues el ruido del airbag es también un mal menor. Nico me pregunta si se puede poner un airbag a un clásico que no lo lleva. La respuesta es clarísima, no. no se puede. Él me comenta que sabe que se puede poner a los coches clásicos, se puede acción y aire acondicionado, incluso hay algunas marcas que le ponen ABS. Sí, pero mira, ponerle un airbag... Es que para empezar, el problema del airbag es el alojamiento. Tendría que ser algo ahí añadido. No, olvídate del tema. Ana me hace una pregunta, que es si su hija de 14 años puede ir delante con él. Yo te voy a decir lo que dice la ley española. Dice que delante no pueden ir niños ni menores de 12 años ni de menos de 1,35 de estatura. Eso es lo que dice la ley española. Yo mi consejo es que si mides menos de 1,50, no voy a hablar de edad, puedes tener 70 años y medir menos de 1,50, pues yo te aconsejo que no vayas delante. Os voy a dar algunos consejos, porque os voy a hablar de un coche que a mí personalmente me encanta, el Plymouth Roadrunner. Roadrunner, que es como se llamaba, bueno, aquí en España se llamaba Correcaminos, una serie de dibujos animados que allí lo llamáis...
¿El Correcaminos?
Sí, no, pero ¿cómo se llaman los dibujos animados?
¿Nothing Lodes o Lodi Tunes?
No, pero el concepto dibujo animado. Que es,
dibujo animado, sí, o los monos animados también.
Monos animados, eso no lo sabía. Bueno, como decía, el Correcaminos, pues Plymouth tomó el nombre de ese personaje para ponérselo a un coche espectacular y que a mí me gusta mucho y que Luis Alberto en nuestra web os cuenta con todo lujo de detalles. También os voy a decir una cosa, os voy a preguntar una cosa realmente. ¿Sabéis cuál fue el piloto de MotoGP ganador de 7 mundiales que corrió con el dorsal número 0? Bueno, esto... Para acertarlo hay que saber mucho. Fue Phil Reed, el príncipe de la velocidad y uno de los pilotos que fueron de los primeros en dar problemas cuando recibió órdenes de equipo. Y luego, os cuento siempre del área de miembros que hago vídeos. Yo os aconsejo que os hagáis, es de pago, 0,99 euros al mes, porque hay vídeos que hago en ese área de miembros que no me atrevo a hacer en abierto. El último es, bueno, pues 5 momentos que no todos son luctuosos, todos sí relacionados con el mundo de motorsport, en los que no pude evitar llorar. Ese vídeo no lo puedo hacer en abierto. Si lo queréis ver, os tenéis que hacer socios. Y nada más, muchas gracias por estar ahí, de verdad, sobre todo si habéis llegado hasta el final del vídeo. Gracias, redobladas, y sobre todo que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.